Señoras y señores, muy buenas tardes. 2:03 de este día martes, 16 de mayo de 2023. Comienza Santiago Adicto. Hoy día tenemos un gran invitado. Un hombre que a sus 88 años sigue activísimo haciendo clases. Es arquitecto, es doctor en arquitectura. Su nombre es Orlando Sepúlveda. Y es uno de los arquitectos que está detrás de uno de los edificios de arquitectura moderna más espectaculares, más destacados y más interesantes, además, que hay en Santiago, en Chile y, por qué no decir, en Latinoamérica. Nos referimos a ese complejo de 12 edificios y todo un espacio público y una placa de comercio que es Remodelación República. Es muy probable que la mayoría de ustedes sean arquitectos, especialistas o sean gente de otros mundos, lo hayan visto, porque está en la esquina de República con Blanco Encalada, está ahí desde fines de los 60, son 12 edificios de 15 pisos, fantásticos, hermosos, a quienes nos gusta la arquitectura moderna, el hormigón a la vista, la influencia que uno podría sentir. Ya vamos a saber si había influencia real de Le Corbusier, es evidente, pero es un proyectazo que además ha sobrevivido muy bien a los terremotos y que tiene toda una particularidad, porque sus departamentos, la gran mayoría de ellos, son ni siquiera dúplex, triplex. Es decir, uno entra por un nivel, puede subir, puede bajar, las pendientes de las escaleras son muy pequeñas. La idea fue que la gente no tuviera que caminar mucho, entonces son subidas cortitas y bajadas cortitas. Tiene orientación poniente y oriente, cosa que dependiendo de la época del año, puedes buscar la parte de tu casa más calentita o más fría. No, era cantidad de trabajo, porque este es un proyecto de los tiempos en que nuestro invitado Orlando Sepúlveda era parte de la Corvi, la Corporación de Vivienda, que en el fondo hacía desarrollos de proyectos de manera integral y buscaba y contrataba a los mejores arquitectos de Chile, se los levantaba de las grandes oficinas de arquitectura. Era la manera en que se hacía ciudad, en este caso en la década 60, y en la cual la Corvi realmente hacía proyectos maravillosos. Basta pensar que Héctor Valdés, de Chani Valdés Castillo y Dobro, quizás la oficina más famosa de la historia de Chile, fue quien dirigió la Corvi una cantidad importante de tiempo. Ya le vamos a preguntar a nuestro invitado. Y Orlando Sepúlveda, junto con otros 4 arquitectos dentro de la Corvi, concursan y se ganan el proyecto para Remodelación República. Orlando Sepúlveda va a estar con nosotros en algunos minutos. Hoy día él hace clases de taller en la carrera de arquitectura en la Universidad Central. Fue durante mucho tiempo académico y hizo un montón de cosas también en la FAU, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Tiene un súper potente currículum y es un hombre que ha vivido distintas etapas de la vida urbana de Santiago y de Chile. Tiene mucha experiencia en el tema de la vivienda social. Es nuestro invitado y vamos a estar durante el programa mostrando imágenes tanto de Remodelación República como de otros proyectos en los que participó nuestro invitado, como por ejemplo ese precioso edificio que está en la esquina de Luis Taller Ojeda con Nueva Providencia, que también es un proyecto súper interesante, se llama Edificio Luis Taller Ojeda, así como la remodelación El Morro en Iquique, que es otro muy buen proyecto de vivienda social con vista al mar, con espacios públicos. No, sí, realmente hay ciertas cosas que en la década 60 especialmente se hacían de una manera extraordinaria en nuestro país. Ese es nuestro invitado de hoy. Tenemos la suerte de poder conversar con él. Ya está aquí cerquita esperándonos. Queremos agradecerle a nuestro panelista Pablo Altiques por habernos hecho el contacto con don Orlando Sepúlveda, quien ha llegado a la radio y que, les digo, tiene 88 años, pero se ve y se siente por lo menos 10 menos. Y, ¿qué más les puedo decir? Que, hemos subido un post también hace un ratito al Instagram de Santiago Adicto, cosa que si ustedes no pueden ver el programa por streaming, donde vamos a estar mostrando imágenes, hay imágenes también de estos 3 proyectos que les he comentado en el post subido hace 3 horas al Instagram de Santiago Adicto, para que puedan eventualmente acompañarse visualmente en esta conversación. Una sola notita corta para comenzar el programa. Desde Déficit Cero, esta organización que justamente, bueno, tiene que ver indirecta y directamente con los temas de nuestro entrevistado. Déficit Cero, esta ONG en el fondo que enfrenta con creatividad, con coordinación, con comunicación, el tema del déficit habitacional que tenemos hoy día en Chile, ha lanzado Tu Casa, Mi Causa. Entonces, si tú te metes a Tu Casa, Mi Causa, esta aplicación, tú puedes en el fondo vivir la experiencia de una persona que está con déficit habitacional. Yo, por ejemplo, hoy día me metí, puse mi nombre, puse mi edad, y me dijeron que en el fondo iba a ser una persona que estaba cerca de la etapa de la jubilación, que llevaba una cantidad importante de su vida con un trabajo en el que generaba una cierta cantidad de ingresos, y me fue enfrentando a ciertas circunstancias y ciertas problemáticas. Acepto la ayuda de mis hijos, me voy a vivir a la casa de mis hijos, postulo a este programa del BIMBU que no sabía que existía para adultos mayores. Entonces, en el fondo, entre comillas, es una manera de jugar para entender, poniéndose en el papel de distintos protagonistas del déficit habitacional, cuáles son las opciones, cuáles son las soluciones. Un muy bonito proyecto. Yo lo estoy viendo aquí en la web, tucasamicausa.cl. No, me bajó la duda si es aplicación o si es web. Yo, por lo menos, lo que puedo asegurar es que es sitio web. Es una experiencia digital que busca visibilizar la fragilidad habitacional que se vive en Chile. Tu Casa, Mi Causa, tucasamicausa.cl en la web. Échenle una mirada porque van a poder sentir mucho más de cerca el déficit habitacional y van a poder ponerse en el lugar de tantos tipos de personas que hoy día están viviendo como allegado, con el riesgo de perder la casa que tienen, viviendo en campamento y distintas opciones que suman hoy día un déficit habitacional de cientos de miles de familias. En la música, para comenzar, ¿qué tenemos, Ricardo querido? ¿Qué tenemos? Mira que el acertijo musical es después, ¿ya? Vamos a partir con el gran Eric Clapton en Santiago Adicto. Escuchábamos al gigante Eric Clapton con Pretending. Qué grande Clapton, hace tiempo lo escuchamos la otra vez con Cream, que yo me acuerdo que no le chuntaba para nada en el acertijo musical, pero como canción de programa, hace tiempo no sonaba Clapton solo por estos lados. 2:15 p.m. y estamos en el estudio por primera vez, tremendamente contentos de recibir a don Orlando Sepúlveda, arquitecto de la Universidad de Chile, titulado en 1961 y doctor en arquitectura y urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid, titulado hace poquito, el 2013. ¿Eh? Bienvenido, don Orlando.
Muchas gracias, don Rodrigo. Estoy muy agradecido y yo también muy interesado y contento por encontrarme en esta emisora.
Yo creo que usted tiene muchos más fanáticos que quizás no lo identifican específicamente, porque uno de los proyectos que hizo en su vida, del que vamos a hablar harto, que es Remodelación República, es un edificio tremendamente admirado, fotografiado, la gente lo cita muchas veces por sus cualidades en términos de calidad de vida. Entonces, claro, como son 5 los arquitectos que están detrás y no se relaciona quizás con un solo nombre, bueno, estamos hoy con uno de los arquitectos de Remodelación República, este gran proyecto de esta especie de supermanzana en el barrio República, que remata, ¿no es cierto?, el barrio República, ahí en la esquina con Blanco, con 2 grandes edificios de 15 pisos, con una cantidad de poquito más de 280 departamentos. Voy a presentarlo lo más sucintamente posible dentro del extenso currículum que usted tiene, don Orlando. Como decíamos, es arquitecto de la Chile, egresado al 61, doctor en arquitectura y urbanismo, que lo hizo hace poquito ese doctorado. ¿Lo hizo estando en España o lo hizo desde Chile? ¿Cómo lo hizo?
En ambas situaciones, o sea, yo, el sistema, el doctorado exigía estar allá por lo menos 6 meses. Yo no podía estar 6 meses, no quería abandonar aquí mis labores académicas. Entonces postulé a que me aceptaran fragmentado esos 6 meses. Y estuve yendo, viajando, más o menos unas 7 veces a Madrid para verme con el director de mi tesis y, bueno, avanzar. Allá tenía mucha infraestructura universitaria, una gran biblioteca, un salón de investigadores, con todo. Realmente me fue muy importante.
Y decidió hacer ese doctorado en la medianía de sus 70s, o sea, con 70 y tantos años, porque ya tiene 88, sí. Se titula como doctorado en 2013, eso no es algo tan usual, ¿no?
No.
Ponerse a estudiar a los 75 años.
Yo quiero decirle que la verdad es que yo no estaba muy seguro y era una oportunidad que se presentó en la facultad nuestra y entré porque todos los colegas lo estaban haciendo.
Ya.
Y los primeros trabajos me empezaron a motivar. Y realmente me encantaban los trabajos que me hacían aquí. Vinieron académicos españoles a hacernos cursos.
Eso era cuando usted estaba trabajando en la FAU, ¿no es cierto? En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile.
De la Chile.
Claro, porque hoy día es profesor de la Universidad Central, ya.
Exactamente.
Pero en ese momento estaba en la FAU. ¿Y en qué se hizo la tesis de su doctorado, don Orlando Sepúlveda?
Aun cuando el diploma dice Facultad de Arquitectura y Urbanismo, sí, claro, incluye. Yo hice un estudio sobre la cultura mapuche.
Mire.
Y quería demostrar en la tesis cómo concebir el hábitat residencial basado en la cultura. Entonces elegí como sujeto de estudio a los mapuches, porque para nosotros la cultura mapuche es más identificable que otras culturas, que los pescadores o los trabajadores del norte. Los mapuches para nosotros son más distintos a nosotros. Y entonces me facilitaba la definición, la descripción de esa cultura.
Qué interesante.
Y terminé la tesis haciendo una descripción, diríamos, conceptual de cómo debería ser el hábitat de ellos.
Fantástico. Bueno, estamos presentando el currículum de Orlando Sepúlveda. Se destaca también su labor en instituciones nacionales como la Corvi, la Corporación de la Vivienda, así como en el ámbito privado. Su vocación por la docencia la desarrolló en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, con cursos, con seminarios, con prácticas, con talleres de pre y posgrado. Además, se desempeñó en importantes cargos de administración universitaria. Sus investigaciones se han centrado en la vivienda, tanto en las políticas como en el diseño. Ha escrito libros, artículos sobre vivienda. También forma parte de redes y asociaciones que estudian el tema de la vivienda en sus diversos aspectos. Fue director más de una vez, ¿no es cierto?, del Instituto de la Vivienda.
Sí, como cuatro veces.
Como cuatro veces. Sí. Actualmente, decíamos, hace clases de taller en arquitectura en la Universidad Central.
Sí, sí, sí.
¿Qué taller hace?
Taller de diseño arquitectónico.
Perfecto.
En la Central, bueno, a mí siempre me han identificado como que sé harto, sé mucho de vivienda. Entonces siempre me han ofrecido funciones, labores, docencia, en esa área. Y cuando yo me presenté a la Central, me dijeron, sí, perfecto, bueno, ya está, y te damos este nivel y este taller.
¡Qué maravilla! Bueno, en la Corvi, en la Corporación de Vivienda, fue parte del diseño de muchos proyectos, autor también de ciertas tipologías emblemáticas, leía por ahí como unos prototipos racionalizados, el 10-101 y el 10-20. Esos me imagino que son prototipos de ciertos tipos de construcción, no sé si de casa o de edificio, donde hay una especie de manual que te dice cómo llevarlo a cabo, ¿no?
Son diseños de bloques de cuatro pisos, con cuatro departamentos por piso. O sea, 4x4, 16 departamentos.
¿Y cuántos de esos prototipos, o sea, cuántos de ese tipo de edificios podría uno ver
en Chile, nuestro país? ¿Mm? En Chile, ¿sí?, es enorme. Yo estuve haciendo un estudio aproximado. No controlo todo lo que se hizo, pero son aproximadamente 3.000 unidades de bloques.
¡Wow!
3.000 por 16. O sea, en cada bloque hay 16 familias. Y entonces, es un bloque que, al decir de Miguel Launer, el colega Premio Nacional,
sí,
de Arquitectura,
lo hemos aquí, lo conocemos y lo admiramos, por supuesto.
Él dice, y uno de los atributos que tiene el 1020 es que nunca se ha dañado por ningún terremoto. Y esto se proyectó él en el 60.
O sea, usted, don Orlando Sepúlveda, de una manera relativamente anónima, le ha dado hábitat a cerca de 500.000 de personas basadas, digamos, en sus prototipos, digamos, estos prototipos racionalizados. Qué,
sí, sí.
Qué
sí.
Potente, ¿no? Qué responsabilidad.
Sí.
Y han envejecido bien, como dice usted, con los terremotos y en el país con el que vivimos, que pone a prueba los proyectos.
Sí, han envejecido tan bien, porque se mantienen íntegros, que muchos residentes en conjuntos habitacionales de esa tipología han postulado a recursos de mejoramiento. Y entonces, por ejemplo, en Cerro Navia, desde la Costanera Norte, se ven varios de esos 1020, se ven como nuevos.
Cierto, esos que hoy día tienen pintados unos murales, ¿eh? Me imagino que se está refiriendo a eso.
Sí, 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 sí.
Que están al lado del Parque Mapocho Río que se está desarrollando. Claro,
Ese
sería el edificio el 1020.
Ese es el 1020.
Está lleno Chile de esos edificios, don Orlando.
Sí, sí.
Mire.
Me hacían broma a mí porque yo me había promocionado a través de todo Chile con ese edificio. Porque como en los conjuntos, cada 20 bloque, uno tenía el nombre del arquitecto.
Lo llevaba puesto. O sea, todavía uno podría encontrar estos edificios eventualmente con el nombre del arquitecto.
Sí, 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 claro.
Mire qué interesante. ¿Cuántos años trabajó en la Corvi, don Orlando Sepúlveda?
Yo trabajé 20 años.
20 años. ¿Aproximadamente entre qué fechas?
Del 61 al 80.
Al 80. Bueno, más o menos. Después de la Corvi dura probablemente también hasta el 80, ¿no? ¿Cuándo se acaba la Corvi?
La Corvi se acabó durante el 70. Por ahí se... fue reemplazado por el Servio.
O sea, en el fondo siguió trabajando, pero ya no era la Corvi, era el Servio. Ya sabía.
Pero era lo mismo.
Era lo mismo.
Era lo mismo, sí.
Ahora,
sí,
usted, sí, antes de llegar a la Corvi, alcanzó a trabajar un tiempo en la oficina de Jaime Bendersky.
Sí.
Para mí, uno de los grandes arquitectos de la historia también de Chile, yo lo admiro muchísimo, con Pablo Altique hicimos un programa homenaje una vez a Jaime Wendersky. ¿Cuánto tiempo trabajó con don Jaime Wendersky? ¿Qué recuerda de ese paso por ahí antes que se lo levantaran para el acordeón en Orlando Sepúlveda?
Sí. Yo debo haber trabajado aproximadamente unos 3 años.
No es poco tiempo.
No.
Es una parte interesante de la vida.
Y Jaime, yo lo valoraba y lo quería mucho. Fue profesor mío en primer año y en segundo año de expresión gráfica. Y él era una persona dedicada a trabajar. Él me dijo, el horario, Orlando, es de 9 a 6 de la tarde. Y después me dijo, ¿más temprano? Sí, claro, le decía yo, ningún problema. ¿A qué hora, don Jaime? ¿A las 9? No, perdón, ¿a las 8? Ni un problema. ¿Y te puedes quedar más tarde? Sí. Al final llegaba a las 7:30 y me iba como a las 9 de la noche.
Chuta.
Pero yo me cansaba. Pero lo que hacía era de aprendizaje, pero todos los días.
¿Recuerda algún proyecto en particular que le haya tocado trabajar en esos 3 años en la oficina de Jaime Wendersky? ¿Algún edificio, alguna de las casas? Tantos proyectos lindos que tiene esa oficina, ¿no?
Muchos.
Que hoy día la continúa su hija o Gabriel Wendersky, en el fondo.
Sí,
¿no?
sí.
Que heredó también parte importante de ese talento.
Sí. No, él tenía un sistema. La oficina era realmente un equipo de trabajo bastante serio y rendidor. La verdad es que para mí no me quedaban ni un minuto libre para poder reflexionar, contemplar lo que hacía. No, terminaba una cosa y empezaba con otra inmediatamente.
Y lo vinieron a buscar de la Corby.
Sí.
Cuéntenos cómo fue esa situación. Entiendo que, no sé si en esos momentos quien presidía la Corby era Héctor Valdés o era Ángel Hernández, pero en el fondo, de alguna manera, esos nombres también muestran la importancia que se le asignaba a la Corporación de Vivienda en Chile, pensando que Héctor Valdés, de Brechani, Valdés, Castillo y Dobro, una de las oficinas más importantes de Chile, se alejó un rato de la oficina para dedicarse a la Corby. O sea, sí. La importancia que tenía la Corporación de Vivienda para el Estado era una cuestión que se nota a través de la calidad de quienes la dirigían y de quienes se levantaban, digamos.
Sí. El 1020, justamente el bloque 1020 del que hablábamos recién, se gestó por iniciativa de Héctor Valdés. Realmente, yo lo conocía de nombre cuando llegó a la Corby, pude apreciar sus atributos humanos, personales, era muy sencillo, era directo. Y
Premio Nacional de Arquitectura a todo esto.
Además, exacto. Sí. Bueno, hay una anécdota, a ver si después la
se la cuente al tiro si quiere.
No, yo estaba, después que habíamos proyectado la remodelación República, un día me llama Héctor Valdés, cuando ya no era vicepresidente. Me llamó la atención.
Ese era el cargo principal, vicepresidente, sí. Porque el presidente era un cargo como medio honorario, el que trabajaba duro era el vicepresidente. Ya,
claro,
cierro
claro.
Paréntesis.
Me llamó a la casa un día domingo en la noche, tipo, no sé, 9 de la noche... me asombré. Entonces me dijo, Orlando, yo te llamaba para contarte, me decía, algo que es muy bueno, porque hemos pasado a la historia. ¿Cómo? Don Héctor Valdés me llama por teléfono y me dice eso. Pero, ¿cómo? No le entiendo, don Héctor, explíqueme. Mira, me dijo, lo que pasa es que un historiador español, vino a Latinoamérica a hacer la historia de la producción cultural de varios países.
Ya.
Y pasó por Chile, y en Chile, aparte de recoger obras de pintura, de escultura, también le interesó la arquitectura. Y ahí él publicó 2 proyectos de arquitectura. Uno, que son las Torres de Tajamar, donde yo trabajé, y el otro, Remodelación República, donde tú trabajaste.
Y que además se hicieron al mismo tiempo, ¿no?
Claro, eso me dijo.
Claro.
Se hicieron al mismo tiempo y nosotros no sabíamos que había otro. Nosotros estábamos muy orgullosos. Y cuando nos dimos cuenta, Oh, salió una competencia, dijo, pero la verdad es que el edificio de ustedes es muy bueno.
Y además, yo le dije, porque Torre de Tajamar era un proyecto privado, ¿no es cierto?
Privado, sí, sí,
con,
sí.
Con Bolton, Larraín, Prieto y Lorca,
sí,
¿cierto?
Era un equipo.
Y Remodelación República era un proyecto del Estado a través de la Corvi.
De la Corvi, sí.
Dos proyectos así paralelos fue. En distintas partes de Santiago, ambos de altísima calidad y ambos liderados por muy buenos arquitectos.
Sí, sí, sí. Yo diría que tuvimos también una estimulación muy importante por el jefe que dirigía la sección donde trabajábamos más o menos 15 arquitectos, que era Iván Godoy, también un arquitecto pero brillantísimo, era profesor de la Facultad de la Chile, fue profesor mío también, entonces él era muy motivador.
Qué importante, ¿no? Sí. La calidad y la motivación de las personas, en este caso en la Corporación de Vivienda. Estamos conversando con el arquitecto Orlando Sepúlveda, coautor de uno de los hitos de la arquitectura moderna en Chile, que es Remodelación República. Eso fue un concurso en la Corvi interno entre estos 15 arquitectos, ¿no es cierto?, que se dividieron, entiendo, en grupos. ¿Cómo fue el concurso interno para ver quién desarrollaba ese proyecto, don Orlando?
A ver, lo que pasa es que ese grupo de 15 arquitectos estábamos nosotros destinados a atender las demandas de los imponentes de cajas de previsión. En cambio, la Corvi atendía a los imponentes del Servicio de Seguro Social. La cantidad de demanda del Servicio de Seguro Social era mucho más alta que los de cajas de previsión.
Ya.
Pero las cajas de previsión nos daba un desafío en calidad arquitectónica. Teníamos nosotros que ser distintos y realmente mejores que las viviendas sociales, diríamos.
Eso explica que haya tan buenos proyectos de los años 60, especialmente de las cajas de los particulares, cajas de previsión en, sí, el fondo, sí, en distintas, sí, partes de Chile,
así,
¿no?
Así fue, sí, 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 eso explica.
Con ahorros de los propios trabajadores, que por lo que yo le escuchaba en una entrevista, estaban más pensados para que los pudiera disfrutar la generación que venía después. De alguna manera era como el ahorro poco al final de la vida laboral que le permitía al trabajador poder acceder, digamos, a esta vivienda, ¿no?
Prácticamente, sí, 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 porque cuando ya habían acumulado una cantidad de pagos previsionales, 15, 20 años, 25 años, en ese momento la caja le decía, usted ya tiene fondo y puede usarlo. Y entonces, ya con 25, 30 años de trabajo, era un adulto mayor.
Sí, pues en esos tiempos además uno se iba un poquito antes en promedio, entonces.
Sí, claro. Así es. Sí, sí, sí.
No como usted que tiene 88 y parece de 70. Ya, entonces ustedes tenían un poquito más de espacio, un poquito más de tiempo, y por eso los ponían a ustedes a competir por ciertos proyectos. ¿Cómo era esa explicación que nos estaba dando?
Sí, yo diría que las cajas de previsión eran muchas, y la cantidad de peticiones también era alta. Era bastante alta. Pero habían, diríamos, encargos que nos hacía la Corvi, a nosotros, para las cajas de previsión, aquellos casos que eran importantes, bien ubicados, que los imponentes eran cajas que tenían bastantes recursos y exigían también. Entonces, el caso de Remodelación República, nos dijeron que tenían un terreno en ese lugar, en República, con Blanco Encalada, pero la verdad es que el terreno no tenía muchas ventajas atractivas, porque eran tres retazos separados por calle. Y además de eso, la ordenanza exigía una densidad hasta 1,000 habitantes por hectárea.
Algo inédito en ese momento.
En esa época era mucho, era muchísimo. Y los jefes directos nos dijeron, y lo que quiere la Corvi es que ustedes proyecten, ojalá llegando a esa densidad mayor, la máxima que permite la... Entonces, el jefe nuestro, que era don Iván Godoy, dijo, para iniciar este trabajo, yo he pensado que deberíamos hacer un ensayo mediante una propuesta por grupos. ustedes se dividen por grupo, son 15 arquitectos más o menos, separarlo en unos 4 grupos y de esa manera evaluamos esos proyectos internamente con el jefe superior nuestro y de esa manera decidimos cuál sería el proyecto que se desarrolla. Era muy innovador y entretenido y desafiante el plan que él proponía.
Ganó el proyecto de ustedes, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Ustedes que eran, voy a aprovechar de decir, Vicente Bruna, Germán Vignant, Víctor Calvo, Jaime Perelman y usted, don Orlando Sepúlveda,
sí,
¿correcto?
Sí, sí.
Son los después, 5 responsables y que firman en el fondo ahí en el edificio Remodelación República.
Claro. Poco después, Germán Vignant tuvo que dejarnos a nosotros porque le asignaron otros trabajos. Ya. Él era de los arquitectos, diríamos, mayores, igual que Vicente Bruna. Vicente Bruna también era mayor que nosotros.
Vicente Bruna, que hizo con Francisco Schlotfeld el edificio de tribunales en Concepción, que también es un edificio muy interesante.
Sí, 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 claro, exactamente. Así fue. Bueno, el hecho es que lo ganamos, porque a nosotros se nos ocurrió un poco el mismo enfoque que ya habíamos experimentado en el edificio de Luis Taller Ojeda con Providencia.
Ese edificio era previo, claro.
Claro, porque ahí los departamentos tenían orientación oriente y poniente, pero los residentes para ir de la zona del estar comedor cocina a los dormitorios tenían que subir o bajar un piso completo.
Ya habían experimentado con eso que después se repetiría de alguna manera en Remodelación República.
Claro.
Toda la razón.
Y lo otro es que se nos ocurrió también ver la posibilidad de unir los 3 retazos de terreno mediante apropiación de las calles, que estaba sujeto a un trámite en la municipalidad y en el ministerio, en
o sea,
fin.
Transformaron este terreno fragmentado en un solo espacio,
en
una especie de supermanzana, como se dice hoy día, ¿no?
Así fue, sí, eso fue. Bueno, entonces, en esa propuesta hubo un segundo equipo que le dieron segundo lugar, que no eran 2 bloques, sino que era un solo bloque como una Z.
¿Más bajo?
No. Alto, también okay. Alto. Y cumplía con... Pero el problema que tenía era que le agregaron un bloque más bajo. Y eso ensuciaba la claridad organizativa y de ocupación del terreno. ¿Eh? Y además de eso, al ser con 2 curvas, porque una Z tiene 2 vértices, tiene 2
sí,
curvas,
claro.
Había problemas ahí estructurales de la rigidización de los muros. ¿Cómo dan garantía de resistencia al esfuerzo horizontal de los temblores y terremotos si los muros se van desplazando por la curvatura? Entonces dijeron, no, son más claros estos otros dos.
Don Orlando Sepúlveda, en el momento que ustedes presentan este proyecto para Remodelación República dentro de la Corvi, en su grupo que ganan, son 15 pisos, 2 torres, ¿había alguna torre de departamento en Santiago más alta que eso? Y si había, debe haber sido poquito, ¿no? Porque
no,
Torre de Tajamar se estaba construyendo al mismo tiempo y entiendo que en su momento la torre más alta, que creo que tiene más pisos, fue la más alta de Santiago.
Sí, sí.
Entonces,
así fue.
Era bien jugada la apuesta de hacer 2 torres de 15 pisos en años 66, 67, ¿no?
Sí, fue un verdadero impacto. Yo digo nosotros, porque en esa época yo ya... Cuando se terminó y se estaba haciendo el edificio, yo ya era docente en la Facultad de Arquitectura que estaba en Cerrillo.
Ah, claro.
Y viajábamos en una micro de la misma facultad que partía del centro de Santiago y nos llevaba a Cerrillo.
Para la gente que nos escucha, la facultad, la FAU de la Chile, estuvo durante un tiempo acotado, pero estuvo en Cerrillo en un terreno que donó Salomón Sack.
Exactamente.
Y un terreno que hoy día es de carabineros, en el fondo, antes de mudarse a la ubicación actual. ¿Usted cuando estudió en la Chile, dónde estudió físicamente?
Empecé hasta tercer año en Plaza Ercilla.
¿Ya?
Y ahí, en Plaza Ercilla nos trasladaron a Cerrillo.
A Cerrillo.
Sí, frente al aeropuerto.
Ya, o sea, alcanzó a ser estudiante en Cerrillo y después le tocó ser docente en Cerrillo.
Sí, claro, exactamente.
Cierro paréntesis. Sí. Usted me estaba hablando de
y ahí todos los días público. Pasaba yo y veía el edificio en armándose, tercero, cuarto, quinto piso, con todas los salientes, las vigas. A mí me preocupaba mucho, mucho, que no hubieran errores. Cuando se terminó, eran dos monstruos.
Dos colosos.
Colosos, porque eran en obra gruesa, no estaban perfilados ni terminados. Y empezaron ahí a, como son las empresas constructoras, los tapan con arpillera. Y ahí empiezan a hacer las terminaciones.
Claro.
Después sacan la arpillera y se ve terminado el edificio. Pero de todas maneras eran dos edificios muy grandes. Y República era una avenida muy bonita con casas de dos o tres pisos.
Dos pisos, claro.
Claro, y todo el barrio.
Y teniendo el Club Hípico al lado, sigue siendo, claro, el día de hoy, los dos edificios de Remodelación República, sí, muy imponentes, digamos, sí, en el sector.
Sí, sí. Yo diría que yo creo que es gracias a que está en el cruce de esas dos avenidas, que son anchas.
Claro, Blanco y República.
Claro, entonces le dan una holgura urbana a ambos bloques que uno nunca los ve saturados, porque un poco distante, 3, 4, 5 cuadras de ahí, hay edificios en altura, pero no sé por qué lo hacen tan juntos, donde la visual le quita privacidad a los propios residentes después con el tiempo. Y no solo visual, sino que acústica también.
Tal cual. Me quiero guardar la belleza del proyecto de Remodelación República, que la conversábamos antes de partir la entrevista, cuando estábamos conversando antes del programa, pero me interesa partir por las cualidades de la vida de quien era propietario de un departamento. Estos son departamentos que en el fondo tenían unas características bien únicas, probablemente en Santiago, a pesar de que ya venía este precedente, como usted decía, del edificio de Luis Tallero Ojeda. El hecho que en el fondo eran departamentos triplex, usted nos va a explicar. El hecho que en el fondo tenían la posibilidad de tener vista en un mismo departamento al oriente y al poniente, lo cual eso significaba beneficios en temas térmicos, beneficios en términos acústicos. ¿Cómo pensaron esos departamentos justamente para tener todas estas cualidades y el desafío de que dentro de un departamento una persona tuviera que subir, bajar y eso no fuera un tema complejo?
Yo diría que en el grupo de trabajo que hicimos el proyecto, yo tenía oficina y éramos socios con Jaime Perelman. Jaime Perelman se tituló con un proyecto de edificio que buscaba también la orientación oriente-poniente con niveles de medios pisos. Y cuando nos encargaron ya el desarrollo de Remodelación República, yo un día le consulto a Jaime: oye, Jaime, ¿por qué no nos basamos en el proyecto de título que tú hiciste?
Claro.
No, me dijo, no, Orlando, no. Las escaleras ahí son perpendiculares al bloque, y entonces los pasillos no resultan de 2 metros, sino que son como de 8 metros de ancho, y eso no es muy caro. No. Oye, pero ¿no podríamos buscarlo de otra manera? Como teníamos oficinas juntos, no íbamos a tomar un café y conversábamos de eso.
Craneana,
Y claro, a veces nos acostábamos tarde por razones de trabajo, y comiendo volvíamos a conversar de eso. La verdad es que le dimos mucha vuelta, hasta que un día logramos visualizar que las escaleras, en vez de ser perpendiculares al pasillo, fueran paralelas al pasillo. Y al ser paralelas al pasillo, ya el pasillo se reducía de 8 metros a 2 metros, a un pasillo normal. Y entonces ahí decidimos pulir una presentación y se la llevamos al resto del grupo. Y los colegas mayores, Germán Vignan, que todavía trabajaba con
todavía
nosotros,
ahí, ¿sí?
No nos puso la prueba, dijo, no, esto no resulta. Pero entiéndelo, le decíamos nosotros, mira, si es fácil. No, porque un vecino bajando por la escalera llega al departamento del vecino de abajo. No, si eso no ocurre. Cerramos la conversación con esa afirmación de él. Entonces fuimos donde Iván Godoy. Iván Godoy, que era más creativo, más...
que era el jefe.
El jefe.
Ajá.
Y le planteamos.
En la Corby.
Le dijimos, no con el afán de acusar a Germán Vignan, no, sino que con el afán de a ver, tener una opinión distinta. Iván no entendió al tiro. Y le encantó. Y nos comprometió a que hiciéramos una presentación en el taller donde trabajábamos nosotros, y él iba a ir. Como quien dice, en 3-4 días más, nos juntamos y discutimos eso. Y fue, y él quedó, estaba muy contento, muy entusiasmado con la solución, dijo medio piso, si realmente es muy bueno.
Eso permitía a don Orlando, además, un tremendo ahorro en el tema de los ascensores, ¿no?
Sí.
Porque para un edificio de 15 pisos, ¿cuántas paradas tiene el ascensor en Remodelación República?
Cinco. Tiene cinco pasillos. Entonces, donde están los pasillos, para el ascensor.
Claro. Ahí tú te bajas y subes o bajas en el fondo.
Claro.
Lo que también se puede ver en otro tipo de proyectos como la Torre San Borja, que también tienen estos ascensores que se detienen en medio piso, en el fondo.
Claro.
Que permiten. Entonces, además, había un ahorro en el tema de los ascensores, la posibilidad de tener dentro de los departamentos la orientación
oriente poniente.
Y poniente. Por lo tanto, eso incidía en el tema térmico, ¿no es cierto?
Sí, claro.
El tema acústico, usted decía también que era muy importante, eran departamentos donde uno no escuchaba lo que pasaba al lado. También creo que tiene una anécdota con eso.
Sí, claro. Los departamentos, en primer lugar, todos los departamentos, para separarse de los vecinos, tienen que tener 20 centímetros. Pero por razones estructurales, todos esos muros eran de hormigón armado. Entonces, la verdad es que acústicamente el ruido o la vida de un vecino no se transmitía al departamento del lado.
Creo que se juntaban ahí algún amigo suyo a tocar música y hacían
unas reuniones musicales.
De música y...
Claro,
con nunca volumen. Hubo problema con los vecinos.
Nunca hubo problema con los vecinos. Él me dijo acústicamente, realmente. Y del pasillo le dije yo, no, tampoco. Porque en el pasillo hay una puerta de entrada, pero en la puerta de entrada no es un área importante. No, es un bloque que se cierra con bastante bien, no hay... Yo diría que es muy cómodo eso, para tener, por ejemplo, una reunión familiar un sábado y domingo... con garantías de esa aislación
eso
acústica.
Eso es calidad de vida, don Orlando.
Y en la noche realmente no tener
y
ni una interferencia.
Poder dormir.
Sí.
Don Orlando Sepúlveda, estamos conversando con el arquitecto Orlando Sepúlveda, uno de los arquitectos de Remodelación República, que es uno de los proyectos de arquitectura moderna más destacados de nuestra historia. De hecho, tuvieron un premio que recibieron en 1969.
Exacto.
Un premio importante. Este proyecto, además, viene con un espacio de comercio, que entiendo que era mayor en el alto proyecto, pero de todas maneras queda con un espacio comercial que permite que en el fondo el propietario, digamos, del departamento tenga donde comprar cositas cerca y no tenga que pegarse el pique, digamos,
sí.
a otra parte.
Sí.
E incluso decía, lo leí en el anteproyecto, decía que tenía un nursery, en inglés decía, ¿eh? O sea, una enfermería, o sea, un nursery en realidad no, es como donde llevar a los niños, una guardería, ¿no es cierto?
Sí.
De 200 metros cuadrados, o sea, había una serie de factores que complementaban el departamento en sí, el espacio público, que mucho de eso se transformó después en estacionamientos, pero el proyecto original era mucho parque, comercio, esta guardería, o sea, era un proyecto que pensaba en la ciudad de 15 minutos de la que se habla hoy día,
sí.
Un proyecto que pensaba en la ciudad, no solamente en el techo, ¿no?
Sí. A ver, sí, la verdad es que ese comercio, que no era un comercio muy grande, eran locales comerciales de consumo cotidiano, La verdad es que eran 10 módulos, no eran tan pocos, 10 módulos da para una diversidad de mercadería. Pero el problema que teníamos nosotros era un problema arquitectónico. En primer lugar, nosotros pensamos que ese comercio era para los residentes, el consumo de los residentes. Pero nos asaltaba la duda si los residentes serían capaces de dar garantía de sustentabilidad económica, claro, a ese comercio. Y entonces dijimos, bueno, también pueden vender hacia el barrio. Sí, correcto. Pero el problema que se nos presentaba es que si nosotros hacemos el comercio para los residentes, el comercio se va a abrir hacia el interior.
Acérquese un pelito con eso, gracias, ¿ya?
Y le iba a dar la espalda al exterior. Si nosotros lo hacíamos para el barrio, el comercio iba a abrirse hacia el exterior y le iba a dar la espalda a los jardines de esparcimiento interiores.
Correcto.
Entonces, no hallábamos. Ese fue un problema que no. Al final decidimos concebir. Este locales comerciales debería estar en Zócalo. De manera que el límite de bajada al Zócalo fuera el área restringida donde ese comercio no abordara y se expandiera hacia el entorno.
Y la quinta fachada de este espacio se transformaba también en un espacio, una especie de placita, ¿no? Muy bonita.
Sí, como era un zócalo, nosotros pensamos de inmediato que el techo podía ser una placa utilizada como una plaza, claro, como una plazuela, una terraza grande.
Y después la comunidad la cerró, pero en algún momento yo he estado parado ahí y la verdad que es un lugar delicioso en términos
Los residentes lo usan mucho. Lo usan mucho porque, en primer lugar, esa plazuela, el techo de los locales comerciales, son de uso exclusivo de los residentes. Entonces ahí van las mamás con los niños chicos, las guaguas, llevan mascotas. Pero es una terraza para balconearse hacia las calles, dialogar con la gente que vive en las calles y también poder ver hacia el interior los jardines de esparcimiento interno. Es muy agradable esa terraza.
Don Orlando Sepúlveda, para algunas personas este es un proyecto que sería como la especie de unidad habitacional de Santiago, así como pensando en la unidad habitacional de Marsella, de Le Corbusier. ¿Hay alguna influencia directa, indirecta de Le Corbusier, del racionalismo, de ese tipo de arquitectura y de la importancia que tiene en esos momentos Le Corbusier en este proyecto? Porque probablemente es uno de los edificios como que uno siente más cercano quizás a algunos proyectos de Le Corbusier.
Yo diría que sí. A ver, de hecho, la generación mía se formó profesionalmente bajo los principios del racionalismo. Y entonces Le Corbusier para nosotros era, bueno, un referente importantísimo.
Estaba metido en el disco duro sí o sí.
Claro. Pero al momento de hacer Remodelación República, no alcanzamos nosotros a vincular los propósitos, los objetivos, el contenido, ni los principios teóricos de Le Corbusier, sino que a lo mejor el diseño es posible que hubiera salido en forma subconsciente nuestra con alguna rémora geométrica y expresiva. Y posteriormente hemos escuchado nosotros en las publicaciones que se han hecho sobre Remodelación República una relación con la obra de Le Corbusier. Pero la verdad es que nunca. Yo posteriormente, cuando leía esas afirmaciones, me remití a estudiar más en detalle la obra de Le Corbusier. Pero la verdad es que el interior de los departamentos son distintas, porque Francia tiene una cultura distinta,
sí, claro,
a la nuestra.
Sí, claro.
Entonces, ellos viven de una manera distinta. O sea, los departamentos no son iguales. Pero Los bloques, yo diría que sí, son enormes, grandes también.
¿Ha vuelto, ha ido, tiene la posibilidad de ir cada cierto tiempo? ¿Le interesa ir al proyecto Remodelación República? A ver cómo va, cómo se mantiene, cómo lo mantienen los vecinos.
A ver, yo diría que he ido. He ido varias veces. Y ya, ya soy amigo del administrador.
Ya.
Del anterior y del nuevo. El nuevo es un colega, entre paréntesis.
Ah, mire.
Y la verdad es que yo voy, hablo con él y le pido autorización para entrar, en fin, y me conoce. Porque los alumnos míos en la universidad me piden,
sí,
quieren
sí.
conocer en verdad lo que hay adentro.
Quieren entrar a un departamento, sí, a un triplex, ¿no?
Sí.
Y vivir la experiencia.
Exacto, subirse ya. A la plaza, en fin, recorrer todo.
Y usted los lleva, obviamente.
Sí, claro.
Qué mejor que ir con el profe Orlando Sepúlveda a conocer Remodelación República de manos de uno de sus autores. Lo mismo podría pasar en Proyecto Remodelación El Morro Niquique, que también es un tremendo proyecto,
sí.
Vivienda social con vista al mar,
sí,
podríamos decir.
Sí, sí, sí,
lo mismo
sí.
pasa con el proyecto de Luis Tallergea ahí, esquina Nueva Providencia, que también es un precioso proyecto. Don Orlando, se nos fue el tiempo, no sabe lo agradecido que estoy de que haya podido venir además físicamente aquí a la radio, conversar con nosotros.
Encantado.
Contarnos su
Encantado.
Testimonio y ver su vigencia haciendo clase hoy día en la Universidad Central. De verdad, felicitaciones y muchísimas gracias por su contribución a la arquitectura en Chile, que como decíamos al principio del programa, puede haber impactado a más de 500,000 de personas fácilmente.
Sí, efectivamente. Yo siento haber cumplido y haber hecho aporte desde mi profesión hacia el país, en todos términos, porque viví observando los habitantes de lo que yo hacía, pero también viví y conversé mucho con las empresas constructoras que ejecutaban y que analizábamos y discutíamos a veces la obra extraordinaria, y viví también la labor de los inspectores que vivían ahí permanentemente en la obra, controlando la ejecución. Yo diría que para mí, y además viví con la docencia.
Exacto.
Transmitiendo esta experiencia a las nuevas generaciones profesionales. Me siento muy, digamos, cumplido con la obra satisfactoria personal.
Y nosotros muy agradecidos con su presencia hoy día. Muchísimas gracias, don Orlando.
Muchas gracias a usted, don Rodrigo, también, por invitarme. Le agradezco mucho la oportunidad que me ha dado.
Tremendo honor. Nos vamos al corte, ya vuelve. En segundos, Santiago Adicto.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca italiana Bontempo. Un proyecto boutique con departamentos de 1 y 2 dormitorios en pleno barrio El Golf, a pasos del Cerro San Luis. Conoce más en www.hexacón.cl.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, hijita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha.
Fácil. Sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, junto a punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en Chile. angloamerican.com.
6036, 6037, 6038, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo que, junto a más de 6.000 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Si eres un apasionado del rugby, Mastercard y Banco de Chile te dan la posibilidad de ver en vivo la Copa Mundial de Rugby Francia 2023. Acompaña a Chile usando tus tarjetas de crédito Mastercard Banco de Chile y participa por uno de los 9 viajes dobles, cortesía de Mastercard. Bases y más información en bancochile.cl. Promoción válida del 19 de abril al 30 de junio de 2023. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones, como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética, pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel, te invitamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
¿Eres un apasionado del diseño, la arquitectura y el interiorismo? No puedes perderte 100 Showrooms, el evento más importante del sector que se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en Espacio Riesco. Descubre las últimas tendencias, productos e innovaciones presentadas por las empresas y referentes más destacados. Participa en capacitaciones y charlas para profesionales. Comparte tus experiencias y expande tu red de contactos comerciales. Más información en 100showrooms.cl y en Instagram, @100showrooms.
Estamos de vuelta, Santiago Adicto en Radio Duna. Ahí empieza a sonar el acertijo musical. Atención, amantes de la escalada deportiva y la aventura en general. Tenemos una invitación que no pueden dejar pasar nuestros amigos del Club Alemán Andino de Santiago, el DAV. Nuevamente inicia su ciclo de diaporamas para este 2023. Quincenalmente, los martes a las 8, vía YouTube Live del canal del Club Alemán Andino, y con el diaporama Multilargos, un viaje por la tradición de la escalada deportiva en el viejo continente. Vamos a ser transportados a un emocionante viaje por la tradición de la escalada deportiva en el viejo continente, de la mano de dos miembros del DAP, Rodrigo Fica e Ignacio Yáñez. Con ellos vamos a descubrir los secretos y los desafíos de la escalada en lugares emblemáticos como Arco en Italia, Osp en Eslovenia y el Parque Nacional de Paklenica en Croacia. Además, vamos a conocer los desafíos personales que debieron superar en sus travesías. No te pierdas este emocionante relato en Multilargos, un viaje por la tradición de la escalada deportiva en el viejo continente, con nuestros amigos del Club Alemán Andino, el DAV, Club Alemán Andino de Santiago, en su nuevo ciclo de diaporamas. Oye, Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.hexacon.cl. Y si le agregas /blog, te encuentras con todo un contenido precioso que sube Hexacon de arquitectura, de ciudad, de interiorismo, de mundo inmobiliario y mucho más. ¿Sabías que Toyota planta un árbol por cada híbrido que recorre las calles de nuestro país? Así es, porque mejor que dejar tu huella es dejar un bosque. Te invitamos a conocer más de esta preciosa iniciativa ingresando a bosque.toyota.cl. Voy a anotar el nombre de la canción, que por lo menos parece que lo sé. No sé todavía quién canta, pero podríamos achuntarle el título. ¿Qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Y en Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 600-696 0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel está en Santiago Adicto. Oye, se viene, cada vez está más cerca 100 Showrooms. Este 2023, el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 Showrooms. Del 20 al 22 de julio te van a estar esperando, nos van a esperar en Espacio Riesco para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que exhibirán las más importantes marcas del sector. Toda la información en 100showrooms.cl y en el Instagram @100showrooms. En mayo, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron tremenda meta, la descarbonización de su operación, con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Y si bien hace tiempo que no llovía como llovió el año pasado, la verdad que no sirvió de nada. Es una noticia que no soluciona más de una década de sequía. La crisis hídrica continúa. Por eso, para que sigamos teniendo agua, hay que usarla de manera responsable. Por ejemplo, cuando laves tu auto, nunca más la manguera. Usa baldes. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. La capital de los sabores, SOC Santiago Open Gourmet, está que arde. Toma nota. En mayo, 2x1 en la carta de tragos desde las 6 de la tarde. 40% de descuento todos los jueves en los restaurantes Papachos y El Bodegón. Y además, estacionamiento liberado por compras sobre 20.000. ¿Qué mejor? Santiago Open Gourmet SOG. Capital de los sabores, exclusivo en Open Kennedy. Ya, vamos al acertijo musical. Bueno, esta canción se llama Shattered Dreams. Dame pistas del grupo, que esto es una banda. Banda, sí. Ya, adiviné que era banda, ¿viste? Por lo menos no estoy tan mal. ¿Cuántas palabras tiene? 3. No sé, yo creo que... Ya, dame pistas la... J sería la primera palabra, la primera letra de la primera palabra. La segunda... J, H, la segunda inicial. Y la tercera... Ah, Johnny Hates Jazz. Me dijo J. J, H, J. Johnny Hates Jazz. Shattered Dreams. Con harta ayuda, Ricardo. ¿Qué nota? Un 6. Qué generoso es mi querido Richie. Y cómo trabaja para hacer este acertijo musical desafiante todos los días. 3 de la tarde con 6 minutos. Le agradezco a todos los que hacen posible este programa. A ustedes que nos escuchan. Hasta mañana. Ahora llega. Tardes Duna.